How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos escuchan por FM 97.9 Radio Cultura de Buenos Aires y la cada vez más creciente audiencia en Montevideo, en Uruguay en realidad, a través de fmradiocultura.com.ar. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, haciendo el pantallazo internacional, el pantallazo de lo que ocurre en el mundo semanalmente. Siempre empezamos, antes de presentar al invitado, anunciando dos cosas. Estamos casi que a fin de año y en una vengo invicto. Tenemos una invitada de lujo. Yo tengo miedo de perder credibilidad, porque siempre arranco diciendo que es de lujo, pero miro la lista de la gente que nos ha acompañado en el programa y sé que venimos invictos. Le decía recién a nuestra invitada que vamos a suspender o abreviar mucho ese resumen de noticias, primero porque acabamos de escuchar el de la BBC, que es muy completo, pero segundo porque Chile merece una brevísima reflexión. Nuestra invitada de hoy, ya vamos a hacer la presentación debida, es la profesora Mariana Ugarte, que ya tenemos en línea. Buenas tardes, Mariana.
¿Qué tal, Juan?
Y el resumen de noticias muy brevemente. Bueno, el tema del COVID se está replanteando, algo dijo la BBC, pero es raro que siendo una agencia británica no haya insistido en ello. La reina Isabel de Inglaterra suspende el almuerzo tradicional de Navidad, que es todo un hito para los ingleses, para los turistas también, pero tantos turistas no debe haber. Francia, por ejemplo, cortó las fronteras con el Reino Unido y está sucediendo con otros países de la Unión Europea, más aún ahora que el Reino Unido no pertenece a la misma. En Ucrania, bueno, la Unión Soviética advierte a Estados Unidos de no intervenir. Ucrania dice que si interviene la Unión Soviética le pide asistencia a Occidente. Estados Unidos dice a la Unión Soviética que pone en peligro la paz mundial. El tema es que la NATO se acerca a la Unión Soviética y eso va a traer sus coletazos ahora que en vez de guerra fría estamos viviendo casi siempre una guerra caliente. Brevísimamente, en Estados Unidos, dos noticias importantes, ambas en el Senado. Bueno, una en el Senado, otra en la Cámara de Diputados. El Senado aprobó 768 mil millones de dólares en armamentismo, sin comentarios. La Cámara de Diputados hace un supina a un coronel del ejército. Yo he visto que en las seriales, cuando se utiliza la expresión supina, ponen citación. Supina es algo más grave que la citación. Cuando un juez, por ejemplo, cita a una persona y esa persona no va, le hace un supina. ¿Qué quiere decir? Está obligado a ir conducido por la fuerza, ya no esperan más. Quiere decir que este coronel va a tener que ir a declarar a la Cámara de Representantes por la toma del Capitolio de febrero de este año, llevado por la fuerza, literalmente. Bueno, pero la gran noticia es que en Chile ganó Boric. Más allá de eso, yo creo que hay que ser cautelosos. Los noticieros están diciendo, perdió la derecha y perdió la izquierda. La derecha en la primera vuelta apostó al extremismo. La izquierda apostó a una opción más moderada. Esa opción moderada apostó. Y además, antes de abrirse las urnas, ya podíamos hacer un diagnóstico porque superó el 50%. Votó más gente que en la propia constituyente, ni que hablar que en la primera vuelta que fue Bueno, miren qué curioso. La primera vuelta, la votación más baja de la historia de Chile. La segunda vuelta, la más alta de la historia de Chile, donde no hay voto obligatorio. Curiosamente, acá en Uruguay, a mí confieso que me sorprendió. Yo me quedé más tranquilo de que un hombre de tan de ultraderecha. Pero acá ocurrieron dos cosas curiosas. Un expresidente, no está en la mejor tradición de Uruguay, ¿eh? Un expresidente, el doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera, fue a hacer campaña por CAST. Además de expresidente, es el padre del actual presidente. Fue a hacer campaña electoral en un país extranjero. No suele ocurrir esto. Pero la otra cosa curiosa acá en Uruguay es que se ve que había preocupación en la gente sobre el tema, porque la avenida 18 de julio anoche fue un mar de gente tocando bocinas, sonando panderetas, etcétera, celebrando el triunfo de un candidato en un país extranjero, lejano. Nosotros tenemos, curiosamente, no tenemos con Chile la intensidad de las relaciones que deberíamos de tener. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada. Mariana Ugarte es la directora de la Licenciatura en Ciencias de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Lanús. Ha llevado adelante experiencias sobre producción de alimentos desde la misma universidad, a través de sus plantas y laboratorios, generando productos con altos niveles nutricionales y al menor costo posible. Plantea medidas que potencien la iniciativa a través del gobierno provincial y también con gestiones ante el gobierno nacional. Se puede desarrollar, sostiene, una agenda legislativa que le imprima a todas las unidades alimentarias una perspectiva saludable y nutricional. En el mundo de hoy, comer sano y producir sano es muy importante. Hemos hablado mucho del efecto invernadero y cómo alguna producción de alimentos de nuestros países, tanto de Uruguay como de Argentina, no contribuyen o contribuyen a la generación de gases tóxicos que son muy dañinos en cuanto al efecto invernadero. Pero a nadie escapa que estamos, Mariana, en vísperas de Navidad. Entonces, a mí me llama la atención, hemos dedicado mucha atención, Mariana, a lo largo del año al tema medioambiental, y teníamos ganas de llevarlo al terreno de los alimentos. Pero ahora que estamos en fiestas, de hecho este es el último programa antes de la Nochebuena y la Navidad, yo veo que en la televisión Papá Noel, regalos y comida, hay programas especiales y uno no ve nada de nutricional, sino de goloso. Entonces siempre recibimos a nuestro invitado, en este caso nuestra invitada, con alguna música que elegimos especialmente para el programa, más allá de nuestra cortina. Y en este caso, yo digo, bueno, estamos cerca de Navidad, vamos a recibirla con un villancico. Busqué, a mí me gusta mucho buscar la música adecuada. Y encontré un villancico que simplemente habla de la comida y de la necesidad de que engordemos en Navidad. Vamos a recibir entonces a Mariana con esta música que hemos seleccionado y de inmediato comenzamos a conversar con ella.
No matter what your grumpy mood, you can't resist this Christmas food. Fa la 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 la. We love Christmas food. Bring it on.
Ready.
Send your taste buds for a loop and try this yummy cabbage soup. Fa la 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 la.
Cabbage soup?
Not Christmassy.
It is if you live in the Czech Republic.
Not really feeling it. Let's bring on the Christmas food.
This Christmas time you'll get your wish if you enjoy this Christmas dish. Fa la 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 la.
I hope it's not soup. What am I looking at?
Looks like...
Bueno, como habrán visto y como habrás visto, Mariana, hay hasta villancicos que incitan a comer, comer y comer. Es un tiempo especial para tu profesión y especialidad, las fiestas navideñas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Sí, no nos tiene que llamar la atención las canciones, y si uno mira las canciones de qué época son de antaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la alimentación va acompañando a la evolución humana, ¿no? Evolución no como perfeccionamiento, sino transitar de la humanidad en el planeta. Y antes, si uno empieza a escuchar o a recordar los dichos de nuestros padres, de nuestros abuelos, come que te hace bien, más bueno que el pan. Hay un montón de refranes en Argentina y en todos lados es igual, que siempre están demostrando que ciertos alimentos o que comer mucho es beneficioso para la salud. Porque la humanidad siempre estuvo acompañada o siempre estuvo asolada por el fantasma de la falta de alimentos. Siempre la hambruna fue la sombra en el inconsciente de la humanidad. Entonces, el hecho de comer daba seguridad. ¿Qué pasó a partir de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hubo un gran avance en lo que fue la industria de los alimentos y se generaron alimentos a menor costo con mayor contenido de grasas, porque las grasas empezaron a ser baratas. Eso fue lo que generó esta gran diversidad de alimentos disponibles todo el año. Entonces, obviamente que las fiestas y cualquier evento a festejarse no va a estar exento de acompañarse de una gran comilona, porque es lo que viene haciendo el humano para festejar, pero en otro contexto. Se festejaba porque en ese momento se salía de la hambruna. Ahora se festeja una fiesta, pero nosotros tenemos disponibilidad todo el tiempo, por lo menos en la gran mayoría. El problema está en que tenemos disponibilidad de alimentos de bajo contenido nutricional y alto contenido calórico. Ese es el tema, digamos, fundamental. Y esa gran disponibilidad que la tenemos todo el tiempo es lo que genera lo que nosotros llamamos el ambiente obesogénico. Si vos mirás, salís de tu casa y caminás 3 cuadras, vas a ver un montón de eventos alimentarios, propagandas, papelitos de golosinas que se consumieron. Todo eso lleva a la mente a comer.
Yo te comentaba antes de que saliéramos al aire, yo soy un ignorante del tema, pero me parece que encaja muy bien, sobre todo que hemos estado analizando todo el tema medioambiental, el cambio climático. Y yo te comentaba dos cosas que me parece que importante que también abordemos. Una es, yo quedé sorprendido cuando hace algunos días, a fin de año todas las profesiones hacen su balance, y cuando se hizo la del estado de la salud de los uruguayos, estamos saliendo de la pandemia, nos enteramos que murió casi tanta gente por obesidad como de hambre. Antes los paradigmas eran distintos, nos preocupaba el hambre, pero no le dábamos ninguna importancia a la obesidad.
Justamente, antes en el colectivo de nuestros abuelos, la persona excedida era saludable, era el gordito sano, digamos, el que estaba con los cachetes colorados, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto de que la población venía siempre sometida al fantasma de la hambruna. Lo que pasa hoy en día es que nosotros tenemos en la misma persona dos situaciones nutricionales, obesidad y desnutrición, ¿sí? O lo que se llama desnutrición oculta. Uno ve a la persona, dice, o sea, se ve que tiene exceso de peso y no se imagina que le faltan micronutrientes. Entonces puede tener obesidad, pero puede tener anemia, ¿sí? Puede tener problemas óseos por descalcificaciones, problemas metabólicos, lo que se llama inflamación crónica de bajo grado que lleva a la diabetes, ¿sí? Y todo generado por este exceso de alimentos de baja calidad nutricional. Lo más triste es que en general, no hablo de nunca se puede hablar de la totalidad, pero en general, mucha de la producción de estos alimentos de bajo valor nutritivo y con tantas calorías, porque están llenos de azúcares, nosotros a eso, cuando un alimento tiene cierto listado, eso, hay un listado de alimentos que consumidos en exceso dan problemas a la salud. Se llaman nutrientes críticos. Estos son los azúcares simples, las grasas trans, las grasas saturadas, el exceso de sodio y el bajo contenido de fibra. ¿Sí? Pero bueno, digamos la fibra porque está en menos cantidad. Pero esos cuatro son los nutrientes críticos.
¿Y la carne, Mariana?
La carne no es un nutriente, o sea, la carne no es un alimento ni prohibido ni desaconsejado, todo lo contrario. El tema con la carne es cómo está producida, y ahí entramos en un campo también ambiental. Si la carne, si el ganado está criado de forma extensiva a pastoreo, sus efectos sobre el efecto invernadero, o sea, la emisión de gases que provocan esos ganados, va a ser inferior, va a ser prácticamente en una escala ecológica. Una escala, ¿qué significa una escala ecológica? Que el ambiente lo puede sostener, no va a generar un quiebre en la normal funcionamiento del ecosistema. El problema está, y aparte, esa carne va a ser una carne que va a ser rica en grasas que van a ser beneficiosas porque provienen de una alimentación de pastoreo, de pastos, digamos, naturales. Y el animal se mueve, con lo cual tiene menos contenido de grasa intramuscular, que es la peligrosa, digamos. El problema está en que ese tipo de producción es una producción cara, genera cortes de carne caros. Entonces se volcó la producción o la ganadería en muchos casos al feedlot. El feedlot se hace lo mismo que en el ganado aviar, ¿sí? O sea, al ganado bovino se lo mantiene en corrales y se les termina la alimentación con alimento balanceado. Eso es lo mismo que nos pasaría a nosotros si nos dejan quietos, sentados en una silla y comiendo todo el día. Aumentamos de peso, pero no de masa muscular. Lo que aumenta es la grasa. Y un tipo de grasa diferente.
Sí, sí, acá en Uruguay durante muchos años mostrábamos con orgullo que éramos el país que consumía más carne en toneladas per cápita del mundo. Yo recuerdo, bueno, hay muchos argentinos que vienen a hacer turismo al Uruguay por el día, y bueno, ahora con la pandemia las cosas han cambiado, pero venían en el buquebús, el aliscafo o el vapor de la carrera, pasaban el día simplemente para comerse un buen asado en el mercado del puerto, que está justo frente al puerto de Montevideo. A mí alguna vez me pasó además que con esta era de los cruceros, que es una fuente de ingreso de turismo que esperamos vuelva pronto al Uruguay, un barco de turismo de japoneses que le sacaban fotos en una parrillada a los trozos de asado porque no podían creer que les hicieran eso. Primero creían que era para toda la mesa y después se daban cuenta que esa porción era para cada uno. Pero además, siguiendo tu razonamiento, acá tuvimos también el problema de que algunos campos de pastoreo para ganado antes de ir a feria se fertilizaban con aviones, con fertilizantes tóxicos. Yo me imagino que eso afectaría la carne. Sin duda, más allá de que las vacas comían, el ganado comía pasto fertilizado con productos agroindustriales tóxicos, era como un atentado al medio ambiente por dos vías: lo que se come y cómo se produce.
Exacto. Bueno, ese es el tema. Cuando la cría de ganado, sea cual fuere, bovino, porcino, se hace de manera intensiva, se hace insostenible con el ambiente, porque empieza a generar una serie de productos de desecho llámese efluentes, llámese gases de efecto invernadero, en cantidades tan altas que el ambiente no lo puede, no lo puede metabolizar, digamos, de alguna manera. Entonces, el problema ambiental con respecto al consumo o al alto consumo de carne tiene que ver principalmente con el modo de producción. Y con respecto a la nutrición, una carne de, digamos, criada de forma extensiva tiene un valor nutritivo excelente, ¿sí? O sea, la carne no es el problema. Y si uno mira los nutrientes críticos que tendría la carne de pastoreo, no los tiene. El tema está en los productos industrializados, donde se para muchas veces es para abaratar o para digamos, mejorar la materia prima que no es de excelente calidad. Entonces se empieza a agregar ciertos aditivos que terminan teniendo por porción un alto contenido de estos nutrientes críticos que te nombraba. Un producto industrializado hecho con materia prima de buena calidad y con un procedimiento que sea adecuado y sostenible con el ambiente, no tiene un efecto negativo sobre el planeta. Pero, bueno, hay industrias y hay industrias, por supuesto.
Mariana, ¿y tú tienes la impresión de que se va generando una conciencia en la gente de que este es un tema?
Sí, sí. Se va generando... Se va generando en la gente, y eso es, digamos... Primero fueron como movimientos en pequeños sectores y con gente que tenía cierto poder adquisitivo, entonces decían, bueno, hay gente que tiene resueltos muchos problemas, entonces se dedica a esto, como que eran medio snobs. Y la realidad es que ahora, por suerte, toda la comunidad, todos los consumidores están tomando conciencia. Están tomando conciencia de lo mal que le hacemos al planeta, de que realmente somos una especie que devasta el lugar donde pisa. Y eso, bueno, se vio mucho en la Asamblea General de Naciones Unidas del 2015, ¿sí? Ellos aprobaron una resolución que se llamó Transformar Nuestro Mundo, una agenda para el 2030 para el desarrollo sustentable. Y ahí se nombraron 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Pero hay dos objetivos que se vinculan específicamente con esto. O sea, fíjate que ya desde el 2015, y si en el 2015 sale una resolución, es que ya viene de hace años trayéndose todos estos interrogantes que hace la población, ¿sí? Uno de los objetivos propone poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible. O sea, fíjate que es lo que estamos hablando. Y el otro que a mí me parece muy importante, y ahí es donde tanto las universidades como todos los medios de comunicación tenemos que estar atentos y tenemos que colaborar, es el objetivo de desarrollo sostenible de 12, que habla de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. O sea, nosotros tenemos que crear conciencia en los consumidores de qué deben consumir, ¿sí? O qué es lo mejor, ¿sí?, consumir para cuidar el medio ambiente.
Una característica del siglo XXI, desde mi punto de vista, es que ha cambiado el centro de generación de opinión. Los partidos políticos no son, desde mi punto de vista, los instrumentos de canalización de las inquietudes de la sociedad que eran antes. Y uno mira alrededor del mundo y, bueno, acá en América Latina, Argentina y Uruguay son excepciones porque tienen una historia muy particular. Pero en todo el resto de América Latina, los partidos políticos han desaparecido. En Colombia, liberales y conservadores, que eran los más viejos del mundo, no existen. No es que se achicaron, no existen. Recién hablábamos de las elecciones en Chile. Eligen un presidente que sale de organizaciones de la sociedad civil. En la constituyente en Chile, la Democracia Cristiana, último gobierno antes de Pinochet, antes de Allende, primer gobierno después de Pinochet, un par de veces gobierno durante la Concertación, y para la constituyente la lista de la Democracia Cristiana sacó dos constituyentes, de los cuales uno solo es de ese partido. Es decir, esta crisis se está viviendo en todos lados, y aquí muchos politólogos dicen que hay que prestar más atención a la influencia, como tú acabas de señalar, de los medios de difusión, la influencia de la academia y la generación de organizaciones de la sociedad civil. Acá no había en Uruguay ninguna conciencia sobre el medio ambiente. Hoy las organizaciones propias de la sociedad civil han logrado que la gente tome conciencia, ¿no? Tome conciencia. Y se ven pequeñas cosas que antes no se veían. Gente que camina 20 metros para tirar en la papelera un papelito y que hace caso a lo que es la división de reciclable, no reciclable, etc. Eso es gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Antes de preguntarte por la academia, ¿hay en Argentina, yo no sé en Uruguay, organismos de la sociedad civil que se plantean este tema como un objetivo?
Sí, hay, cada vez hay más. Y antiguamente había organismos, ONGs, en ciertos lugares, ciertos sectores. Hoy en día hay ONGs, digamos, atrás de lo que es el cuidado y la gestión de los residuos urbano-ambientales, el cuidado del suelo en las zonas de producción, por ejemplo, el cuidado del suelo en zonas de periurbanas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el AMBA, pero la región 2 y 3. Un montón de asociaciones y organizaciones referidas a lo que son huertas orgánicas, producción agroecológica. O sea, empezaron como demandas de pequeños espacios y hoy en día están creciendo y están llegando a un punto en el cual la legislación tiene que cambiar y se están evaluando los modos de certificar este tipo de producciones, por ejemplo las agroecológicas, y se están también subsidiando a aquellas agrupaciones y organizaciones que se encargan, por ejemplo, del reciclado de basura, de la disposición de residuos, de la separación de residuos y de la reutilización de residuos. Por eso es tan importante, y hay un concepto que está dando vueltas como el de los nutrientes críticos, el de la economía circular. Acá tenemos una ley, ¿sí? Que habla específicamente de recuperar los subproductos de los alimentos, evitar que se generen residuos en una cadena de comercialización agroalimentaria. Entonces, fíjate que llegó ya a estamentos más altos, no solamente quedó en la sociedad civil como organizaciones, sino que ya está en un ámbito parlamentario.
Acá se ve una diferencia muy grande generacional, ¿no? Es decir, los milenios, como se suele llamarlos, los que se formaron en el siglo XXI, yo tengo un hijo de 28 años. Bueno, mi hijo, por ejemplo, arrienda una casa junto con 6 amigos de toda la vida y tienen una huerta de su casa para cuidar qué es lo que van a comer. Y eso se ha vuelto muy común en Uruguay, las huertas caseras, incluso en edificios de departamento. Bueno, a mí me gustaría que después de un pequeño cortecito para escuchar un poquito de música, conversemos sobre el rol de la academia. Estuvimos hablando de la sociedad civil, de los medios. Bueno, tú que estás en una universidad, ¿qué puede hacer la academia o qué está haciendo? ¿Qué proyectos ustedes, por ejemplo, tienen encaminados sobre el tema de la alimentación? Vamos a escuchar este saludo navideño y volvemos.
No matter what your grumpy mood, you can't resist this Christmas food. La 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 la. We love Christmas food. Bring it on.
Ready.
Send your taste buds for a loop and try this yummy cabbage soup. La 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 la.
Cabbage soup?
Not Christmassy.
It is if you live in the Czech Republic. Not really feeling it. Let's bring on the Christmas food. this Christmas time you'll get your wish if you enjoy this Christmas dish. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la.
I hope it's not soup. What am I looking at?
Looks like jelly.
Come on, fellows, take a risk. Have a slip of lutefisk.
Uh-huh. Which is... Es un peligro la Navidad, es decir... Yo veo que a las fiestas tradicionales se le está incorporando poco a poco los elementos ecológicos. Por ejemplo, acá en Uruguay hay una campaña que no había existido antes sobre los fuegos artificiales y el daño que le hacen a muchas especies animales, incluso algunos seres humanos, y tratando de buscar elementos de festejos de alternativa. Eso ha aprendido mucho. La comida... ¿Es una temporada de peligro para los que se preocupan por este tema?
Sí, acá también el tema de los fuegos artificiales está bastante limitado, por suerte, porque realmente uno veía, yo que tengo animales en mi casa, tengo perros que son parte de la familia, realmente uno los veía y era un periodo nefasto para ellos. En el momento, ¿no?, de que se arrojaban los fuegos artificiales. Con respecto a la comida y las fiestas, la verdad que uno ve lo que vos decías recién, ese cambio generacional. En los millennials o en las personas que son menores de 30 años o menos, ya no pasa tanto por las comilonas y de hecho buscan sustituir productos que eran tradicionales en una mesa navideña por otros. No sé, acá por ejemplo es común tener o chivito o cordero o cerdo en distintas variantes, con preparaciones con muchos ingredientes, bastante grasosas y comidas en cantidad. Y hoy en día uno va a una mesa familiar y en general ve un solo plato con una ensalada, acompañado de vegetales. Lo mismo los productos dulces, no se ven tantas variedades de postres dulces característicos, sino que se ve más un reemplazo por frutas secas, por frutas abrillantadas. Entonces hay una cierta conciencia. Se come más cantidad y se come más cantidad. ¿Pero por qué? No solamente porque están los alimentos, ¿sí?, o por el tipo de alimentos, sino por el acto social de la comida. Uno está más horas sobre la comida.
Claro.
¿No? En una mesa reunido, más distendido, y bueno, la comida está y se come.
Sí. Y una pregunta que te quería hacer. ¿Afecta la medición las clases sociales? Porque uno está acostumbrado a pensar que en la alimentación hay que pensar en las clases no pudientes porque comen poco. Bueno, acá se ha institucionalizado la figura de la olla popular en los barrios periféricos. Pero el tema de la calidad de la comida, ¿Cómo afecta, corta horizontal a todos los sectores sociales y económicos o no?
Definitivamente. Hay un tema, ¿no? Un tema que es muy sensible. En primer lugar, en Argentina, pero en la región, sucedió que, bueno, obviamente, con la pandemia, muchos de los trabajos informales que hacía el jefe o jefa de hogar para llevar los alimentos a la casa se cortaron. Entonces ahí realmente hubo una crisis alimentaria porque no había forma de conseguir alimentos y por suerte porque fue un paliativo para la crisis, existieron los comedores comunitarios, bueno, las ollas populares, que acá son más comedores comunitarios en general. Se necesitaba salir a brindar alimento a la población porque realmente no lo tenía. Ahora, saliendo de lo que es la crisis alimentaria, cualquier clase social, ¿sí?, sobre todo aquella que cuenta con pocos recursos disponibles para comprar comida, va a tener un excesivo contenido de nutrientes críticos en los alimentos a los que pueda acceder. ¿Por qué? Porque son más baratos. Y no solo más baratos, son más disponibles. No necesitan frío, no se descomponen a los pocos días, no necesitan fuego. ¿Sí? Pensemos que no todos abren una hornalla y sale gas, o prenden un horno y tienen energía disponible. Entonces es mucho más fácil por accesibilidad, no porque la persona busque la facilidad, sino porque lo puede hacer, ¿sí? Entonces es mucho más fácil consumir este tipo de alimentos que son que a la larga terminan siendo perjudiciales para la salud. Llenan el estómago, pero son perjudiciales para la salud a la larga, ¿no? Si uno mantiene ese tipo de alimentación. Con lo cual le da esa doble carga a la enfermedad, porque hay una malnutrición asociada a la que se le suma obesidad. Y esa combinación termina con diabetes o con algún otro tipo de enfermedad crónica de tipo inflamatoria, ¿sí? Que se llaman ahora inflamatoria de bajo grado de inflamación.
Acá en Montevideo lo que llama la atención, pero estamos hablando de clase media para arriba, pero han abierto infinidad de restaurantes nuevos o cerrado los viejos y reciclado para una dieta más ecológica, para veganos, para vegetarianos. Está lleno de restaurantes de ese tipo. Y llama la atención también que generalmente abundan los más jóvenes en ese tipo de restaurantes. Pero acá en el centro, cada cuadra tiene un restaurante o vegano, o restaurante que venden comida con ensaladas con semillas de soja, de chía, etcétera, etcétera. ¿La FAO está haciendo algo a este respecto, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación?
Sí, de hecho saca recomendaciones anualmente sobre guías de buenas prácticas alimentarias y bueno y también de actividad física, ¿no? Porque digamos, todo lleva a tratar de tener una vida saludable, un estilo de vida saludable, con lo cual la alimentación y la actividad física van de la mano, ¿no? Más allá de otras cosas que tienen que existir. Pero sí, la OMS saca permanentemente y de hecho ha sacado también una guía de cómo considerar los alimentos según el grado de industrialización, la cantidad de nutrientes críticos que tienen. Hay recomendaciones. El tema está en que las recomendaciones, nosotros como académicos podemos hablar horas y dar todas las evidencias habidas y por haber en números, en cifras, en cuadritos, pero tenemos que llegarle a la gente. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una combinación con los medios de comunicación. Tenemos que ser inteligentes en el modo de comunicar las cosas, porque si realmente la academia, y acá en Argentina lo puedo asegurar porque pertenezco al mundo académico, por muchos años la academia estaba muy separada, muy lejos de la sociedad, y en los últimos años la academia se ha acercado a través de todos los programas de cooperación de extensión universitaria a las regiones en las cuales son referentes, y realmente se hacen trabajos muy interesantes. Lo que pasa que no llegan a ser de divulgación masiva. Entonces parece que hay como una disrupción entre ambas partes, que no es real. Nos falta ser buenos comunicadores como académicos. Ese es un...
Bueno, y concretamente en la Universidad Lanús, la universidad donde tú enseñas, yo vi que hay una serie de programas. ¿Qué nos puedes contar de lo que están haciendo?
Bueno, nosotros yo te voy a hablar desde algunas de las campos problemáticos que conozco, ¿sí? Pero con este listado que te digo o que vayamos conversando, quedan un montón afuera, ¿sí? O sea, esto es como un iceberg. Yo voy a hablar solo de lo que se ve y hay un montón, o de lo que van a escuchar, pero hay 10 veces más proyectos en desarrollo o finalizados de los que voy a mencionar. Con respecto a lo que tiene que ver con los alimentos, nosotros tenemos varios proyectos en los cuales utilizamos como materias primas innovadoras subproductos de la cadena de comercialización agroalimentaria. Por ejemplo, hemos hecho panificados con bagazo de cerveza, que es un subproducto de la industria cervecera. No solamente le aporta un sabor, un aroma muy, muy atractivo y muy característico, sino que aporta fibras de tipo prebióticas, que son saludables, digamos, para el intestino, y se puede hacer cualquier tipo de producto, porque nosotros usamos, lo que nosotros intentamos hacer es no solamente quedarnos en el producto, el pan, por ejemplo, sino en generar a partir de ese subproducto una materia prima, un insumo para que pueda ser usado para muchas más cosas, para hacer pastas, galletitas, lo que sea. Inclusive sustitutos de lo que nosotros llamaríamos, o que usamos mucho acá, que son los purés de papas instantáneos. Bueno, se pueden agregar este tipo de productos que los hacen nutritivamente más ricos, ¿sí? Y más, por lo tanto, más saludables. También hemos desarrollado alimentos viendo estas tendencias de disminuir un poco el consumo de carnes, no solamente por los nutrientes críticos que podrían tener según el tipo de producción, sino también para colaborar a disminuir el efecto de los gases invernaderos y demás. Hemos desarrollado una serie de productos cárnicos llamados híbridos, en el cual se mezcla materia prima cárnica con mezclas de vegetales y de legumbres. Argentina, por ejemplo, es un gran productor de legumbres, de porotos, de lentejas, de arvejas. Sin embargo, somos uno de los países que menos consumo tiene per cápita de legumbres. Todo lo exportamos. ¿Por qué? Porque fue una tradición que se fue sucediendo de generación en generación, el bajo consumo de legumbres. Bueno, hoy en día se está revirtiendo eso. No tanto el consumo de la legumbre en sí, sino utilizarla como materia prima, por ejemplo, para hacer estos productos cárnicos, para hacer pastas en base a harinas de legumbres, ¿sí? O sea, lo que la academia estamos haciendo mucho es innovación en materias primas para generar una industria más limpia y más saludable, ¿sí? Que genere alimentos más saludables.
Sí, acá en Montevideo, por ejemplo, que somos muy milaneseros, apareció que yo pensaba el otro día, hace 10 años no existía eso, pero todos los restaurantes estos de comida sana tienen, por ejemplo, milanesas que son hechas con lentejas, con una pasta de lenteja, como si fuera una hamburguesa, y empanada con harina vegetal.
Sí, sí, o con semillas de chía, de sésamo, sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen, primero que tienen un valor nutritivo muy superior al tipo de comida que comíamos de chicos. Pero respeta la cultura, porque fíjate que seguimos comiendo las milanesas. Entonces, esto es sumamente importante, y cuando se empezaron las primeras experimentaciones, digamos, o proyectos de investigación referidos a estas nuevas tendencias, alimentos ricos en fibras o con vegetales, con legumbres, no tuvieron tanto éxito, porque lo que se pretendía era que la gente cambiara el modo de comer. Y lo que nosotros estamos ofreciendo desde la universidad no es cambiar el modo de comer, es acompañar la tradición, el modo de comer de las personas, pero con ingredientes más saludables. Ese es el desafío de la industria de los alimentos del siglo XXI. Ver de qué manera generamos materias primas más sostenibles con el ambiente, que no sean producciones intensivas, que se necesite un set enorme de fertilizantes, de productos agroquímicos para propiciarle el crecimiento, porque de esa manera contribuimos a evitar por ejemplo, la desertización, los problemas de suelo, la contaminación de las aguas, pero generando materias primas que imitan, ¿sí?, productos que nosotros comemos, porque si no, terminan no siendo consumidos, ¿sí? A una persona no la trae un polvo para, por más que después quede un pan maravilloso, la persona va a ir a comprar el pan o va a ir a comprar la milanesa. Si yo digo, bueno, no, tengo una ensalada de lentejas sola y la persona no está acostumbrada a comerlo, no la va a comer. En cambio, una milanesa alternativa probablemente la pruebe y le guste y la siga consumiendo.
Acá está pasando. Ahora, quiere decir que tú nos estás diciendo que la academia tiene tres niveles o tres roles. Difusión, para lo cual los comunicadores tenemos que ponernos al servicio de esa actividad. Pero además, investigar y además generar productos, ¿es así?
Generamos productos, a veces hay universidades que tienen sus plantas de producción y tienen producciones limitadas, ¿no? Porque no es la función de la universidad. Pero en general, los desarrollos que nosotros hacemos se los brindamos a productores de la región, de la comunidad, y actuamos como asistentes técnicos, es decir, vamos acompañando ese desarrollo para que después el emprendedor o la cooperativa o la pyme que lo empiece a producir lo pueda vender. Pero sabe que o sea, la población está tranquila de que los procedimientos son adecuados y las materias primas cuidan la salud y el medio ambiente. Un ejemplo de esto que te acabo de mencionar, bueno, aparte de los que mencioné, el año pasado la universidad nuestra, la Universidad Lanús, junto con tres universidades más, un centro de investigaciones y el CONICET, desarrolló una bebida vegetal de quinoa con valor agregado en nutrientes y en prebióticos. Y hoy en día se comercializa a precios competitivos, digamos, no tiene valores excesivos. Entonces, es llevarle una alimentación nutritiva con justicia social, que todos puedan consumirla, ¿no? Esa es otra de las
finalidades. Qué interesante. Yo me imagino que entonces la academia precisa estar en contacto con los medios de difusión para dar a conocer y hacer tomar conciencia del problema, y también con organizaciones de la sociedad civil. Tú hablabas de algunas ONG. ¿Han surgido ONGs nuevas en torno a este tema?
Sí, en torno a alimentos, cualquier cantidad. Sobre todo emprendimientos. Emprendedores hay muchísimos.
¿Y ustedes trabajan en contacto con ellos?
Sí. Y otro campo en el cual la universidad tiene mucha presencia es en el cuidado ambiental, urbano-ambiental. Se han hecho proyectos desde la universidad con diferentes ONGs para desarrollar biodigestores familiares y para que con el producto de esos biodigestores se genere energía para poder solventar por lo menos una parte del gasto energético que tiene una familia. Acá se han hecho pruebas también con los mismos biodigestores y hay cargadores de celulares ecológicos, por ejemplo. O sea, hay muchos rubros en los cuales la academia justamente está acompañando al cambio en los modos de consumo y a mejorar la sostenibilidad del planeta.
Claro, son dos temas que van muy de la mano. ¿Sí? Comer sano para beneficiarse uno y nuestros amigos y vecinos, pero además producir comida de una manera que no contamine el medio ambiente. Son dos temas muy parientes, muy cercanos, ¿verdad?
Sí, van de la mano, como muchos otros, ¿no? Por ejemplo, también tenemos proyectos en el campo de lo que son las tecnologías de información y comunicación, las nuevas TICs, el campo de lo que es los sistemas, la licenciatura en sistemas o las telecomunicaciones, pero principalmente los sistemas donde las aplicaciones, la generación de simuladores que a través de un programa uno ya puede calcular de antemano qué gastos, qué perjuicios puede provocar o no en, con su cadena de producción en el planeta y cuánto gasto energético van a tener antes de hacerlo. Con lo cual, todo ese gasto y todo ese daño al ambiente se está previniendo a través de un sistema de simulación. Entonces, lo que tiene que ver con el campo de sistemas es totalmente abarcativo en todos los ámbitos. Y los sistemas productivos hoy en día tienen que tener la producción en la cabeza de lo que sea, llámese alimentos, llámese textiles, automotores, o sea, la producción en sí, cómo optimizarla, pero a su vez, cómo va a ser el tratamiento ambiental, ¿sí? Cómo va a ser la sostenibilidad con el ambiente y cómo lo va a eficientizar a través de un sistema, un sistema operativo informático, ¿no? Porque va totalmente de la mano.
¿Y cuál debiera ser el papel del Estado, los distintos niveles de gobierno?
Y a través, digamos, en el caso de Argentina, a las universidades le está dando un papel bastante protagónico. De hecho, te puedo asegurar que en estos últimos 2 años la universidad ha podido participar de muchísimos convenios y programas generados por el Estado de acompañamiento de la universidad a todo el sector productivo. Así que regulando esas relaciones entre la academia y el sector productivo tiene que estar. Es beneficioso para ambos, para el sistema productivo y para la academia, que también se beneficia pudiendo poner en práctica su conocimiento, ¿no? Nosotros lo importante no solamente es generar conocimiento, sino la transferencia, la vinculación y la transferencia.
Sí, tú tienes la impresión de que se ha ido mejorando. Es decir, ¿notan ustedes la diferencia de conciencia en la gente, de que esa conciencia pase al terreno práctico y la gente esté comiendo mejor que hace 5 años, por ejemplo?
Sí. Estamos, a ver, esto es una apreciación muy subjetiva mía, ¿no? Pero estamos como en una época de remediación. Estamos tratando de recuperar lo que el siglo anterior veníamos produciendo, comiendo de una forma diferente, pensando que el planeta era infinito, los recursos eran infinitos y nuestro cuerpo también era infinito. Y nos dimos cuenta que no. Entonces estamos tratando de volver, digamos, a pensarnos como parte de un ecosistema, ¿no? Y que tenemos que somos vulnerables y que tenemos que, como microsistema, cada persona como macrosistema dentro de su región, tiene que mantener un equilibrio con el ecosistema. Un equilibrio general.
Mariana, ya sobre el minuto final, cerrando el programa, a quemarropa te hago una pregunta muy práctica. Se acerca la Nochebuena. ¿Cuál es el alimento peligroso que le dirías a nuestros oyentes y nuestras oyentes que no coma porque suelen comer en Nochebuena?
No hay un alimento peligroso. No exagerar con las cantidades. Un plato de cada cosa. Y si es un plato de postre, un plato de postre de cada cosa, y no superar los 4 platos en la noche buena sería, ¿no? Sí, claro. 4 platos de postre, algo así rápido como para que no...
Bueno, Mariana, no tengo palabras para agradecerte que nos hayas acompañado. Yo le comparto con las oyentes y los oyentes, tengo una amistad de muchos años con Ana Jaramillo, la rectora de la universidad. Me puso en contacto con Mariana y me dijo que iba a ser un excelente programa, y creo que una vez más no fallamos y tuvimos un lujo de invitada, a quien le deseamos, junto con el agradecimiento, muy, pero muy feliz Navidad. Y a todas las oyentes y los oyentes, hemos estado todo el año, no ha faltado una semana, con un invitado sobre el tema que importa esa semana. Nos volvemos a reencontrar después de Nochebuena, pero antes de Año Nuevo. Hasta entonces les deseamos la mejor felicidad. Ha sido un año difícil para todos. Argentina y Uruguay sufrieron intensamente el tema de la pandemia. Bueno, después de Nochebuena vamos a hablar de cómo deberíamos de esperar, desde una óptica internacional, el año 2022. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.